Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Pues nada, un minutito antes de las 12 de la noche, de las 11 de las Islas Canarias, empezamos el tertulión de los domingos. Hoy no os voy a preguntar si hay liga, porque me imagino que ese asunto irá saliendo a lo largo de la tertulia. Lo que sí os voy a preguntar a cada uno de vosotros es, ¿quién creéis que es el gran triunfador de ayer y el gran perjudicado? Un nombre propio por cada una de las preguntas, ¿vale? Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba.
El triunfador y el perjudicado.
Por lo que leo, Zidane. A mí no me pareció que fuera un plan estratégico excelso como para decir que es el gran triunfador, pero por lo que leo en toda la prensa española y en la mundial, pues debe ser Zidane. A mí me pareció otra vez Keylor, la verdad. Bueno, y Cristiano, ¿eh? Porque Cristiano, en los Madrid-Barça, se le estaba acusando mucho de que este año encima no hacía goles. Y el otro, el perjudicado. A mí me parece que Luis Enrique se equivocó muchísimo, no haciendo los cambios o no haciendo el cambio que debía haber hecho.
Hola, Manolo Lama. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Para ti quién es el triunfador y el perjudicado?
Pues el triunfador es el madridismo, que se ha vuelto a ilusionar y que cree plenamente que este equipo es capaz de ganar la undécima.
¿Nombre propio?
¿El Real Madrid? ¿O es un nombre... es impropio ese nombre?
Real Madrid propio. Nombre propio no es, pero bueno.
Bueno, yo si te parece que no, yo le doy al
Real
Madrid.
Quiere personas.
Pues, ¿animales o cosas?
Pues entonces te da personas. Como no tengo la lista de los 10 millones o 11, 6 millones...
Pues dime un vecino tuyo que sea del Madrid y pues venga, mira, le vecino, haces el
venga, este que pasa por aquí, venga, este mismo. Venga, Paco González, por ejemplo. ¿Cómo te llamas tú, Paco González? Pues Paco González. Yo sigo pensando que el Madrid, que se cree que puede ganar la undécima, y para mí el gran perdedor de la noche es Luis Enrique, que vuelve a demostrarse que está atado de pies y manos, con toda la razón del mundo, de la MSN, porque ayer el partido se le va a ir porque no se atreve a quitar uno de los tres de arriba.
Roberto Palomar, hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Y para ti?
Pues coincido en el perdedor Luis Enrique. El ganador no lo tengo tan claro. Me iría un poco a la generalidad, como hace Manolo. Y también estoy de acuerdo con Paco. Se le está alabando mucho a Zidane. Yo creo que el Madrid sale adelante más fruto de la necesidad que de un gran planteamiento. Pero bueno, como quieren nombres propios, vamos a poner a Marcelo, por ejemplo.
José Joaquín Brotón, hola, Broti.
Hola, muy buenas.
¿Quién triunfó y quién salió perjudicado?
Para mí, sin duda, Casemiro, porque demostró que es la clave para poder hacer algo grande en el Real Madrid. Y el gran fracasado, bueno, creo que va a ser unánime todos, o al menos los que llevamos hasta ahora hablando, ¿no? Es decir, Luis Enrique, yo creo que no dio pie con bola.
Miguel Ricola, Miguel Barcelona.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Para ti quién fue el triunfador y quién el perjudicado?
Pues para mí el triunfador fue el Madrid, pero como me pides un nombre te diré Benítez, porque la alineación y el planteamiento podía ser perfectamente de Benítez.
Joder, me lo has quitado. Me cago
en y el
no, se puede repetir, ¿eh?
No, yo después de Miguel ya no repito nada.
Vale. Y el perjudicado, naturalmente, el Barcelona y Luis Enrique. Y luego hay un tercer beneficiado, que es el Atlético de Madrid, pero como tienes un nombre propio, te diré Simeone.
Muy bien. Hola, Emilio, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tu criterio para el triunfador y el perjudicado quién es?
Keylor Navas y Luis Enrique.
David Albelda, hola David, ¿qué tal? Buenas noches.
El murciélago.
El murciélago. Para ti, ¿quién triunfó y quién salió perjudicado?
A ver, triunfar, pues hombre, a título personal de ayer, pues Zidane o Cristiano, cualquiera de los dos, uno por la importancia del gol y el otro pues por sacar ese partido adelante, nos gusta, ¿no?, el planteamiento.
Claro, pero si Cristiano estaba acabado, hombre, no seas así, Albelda, coño, ahora.
No empecemos. No,
perdona, ya he dicho de ayer.
Solo de ayer.
He dicho de ayer.
Bueno, Pichichi, digo lo mismo,
y perjudicado, la verdad es que no encuentro a nadie perjudicado. Yo creo que entra dentro de lo normal que el Madrid, jugando al contraataque, que es lo que mejor tiene, pues pueda ganar en el Camp Nou. Pero no creo que sea ni por Luis Enrique ni por Barça, hizo un partido correcto, pero Madrid es también un gran equipo.
Juanma Castañola, Juanma.
Hola, muy buenas.
¿Para ti quién triunfó y quién salió perjudicado?
Para mí triunfó Cristiano Ronaldo, del que algunos nunca hemos dudado.
¡Qué extraordinario! <¿no?
risa> Y fracasó Luis Enrique.
De los que nunca habéis criticado.
Fracasó es una palabra muy dura, ¿eh? Sí. Juanma.
Bueno, fracasó. Fracasó en su planteamiento, sí. En su forma de plantear
Yo creo que sabes que la palabra fracasar está peor utilizada de lo que en realmente es.
Sobre todo esta.
Porque la definición real de fracasar es no conseguir un objetivo.
Bueno, además, nosotros que somos fracasados, pero es que podemos hablar con más propiedad que otros.
Vale, fracasar en el mundo del deporte está considerado tiene unas connotaciones peyorativas brutales.
No quería herir la sensibilidad, digamos. Que el peor parado después de lo de ayer.
Parado con la cantidad de parados que hay en España ya, también.
Es que no se puede decir nada. Pues mira, Luis Enrique, ponle lo que quieras.
¿Ya no es amigo tuyo, Luis Enrique?
Manu Carreño, hola Manu.
Hola, ¿qué tal?
Para ti no tiene nada que ver con decirlo.
El triunfador y el que salió perjudicado, por no decir fracasado.
Triunfador o más beneficiado para mí Zidane, en estos tiempos en los que está el madridismo metido, una victoria en el Camp Nou se celebra casi como un título, y supongo que en otros tiempos no se celebraría tanto salir con un planteamiento tan amarrategui, pero él puso a Casemiro, él sabía que había que actuar de esa manera, sobre todo la primera parte, y estar muy juntos y muy defensivos, por lo tanto todo eso lo decidió Zidane, incluyendo poner a Casemiro, y el que más reforzado sale es él, que además debuta en el Camp Nou con una victoria, y eso muy pocos entrenadores del Madrid lo han conseguido. El más perjudicado también para mí, Luis Enrique.
Y por último, Tomás, para ti.
Hombre, por no insistir en lo mismo, yo creo que hay un tipo que triunfa ayer, que es Carvajal, que es un personaje que no se entiende cómo pasa, y dice que no va a jugar en Wolfsburgo, está perfecto en una tarea complicadísima, que es verse con Neymar, fabrica el segundo gol, y yo creo que es un grito de rebeldía de un defensa que no entiendo cómo puede ser titular con la gorra. Y luego, pues hombre, sí, Luis Enrique. Yo es que los entrenadores del Madrid y del Barça tengo ciertas dudas existenciales, ambos dos. Pero bueno, lo que estaremos todos de acuerdo es que es un triunfo muy inesperado del Madrid y muy merecido además.
Las secuelas del partido. Se decía que era un partido que en el que apenas había algo en juego, y sí que había, como siempre que se enfrentan el Barça y el Madrid y el Barça, porque no es un partido cualquiera. ¿Qué conclusión saques de lo que sucedió ayer en el Camp Nou?
Bueno, yo antes del partido decía que se juegan la moral y el orgullo, y es lo que se ha jugado, ¿no? El Madrid tiene el orgullo de decir no me han vuelto a pasar por encima, y coge mucha moral para la Champions. Yo, de hecho, creo que hasta reparte moral en la otra acera. Creo que el Atlético de Madrid hoy ve dificilísimo al Barça, pero ayer, antes del partido, lo veía un poquito más difícil todavía.
Bueno,
termino. Tengo la sensación de que el planteamiento del Madrid, si el Barça necesita los tres puntos, o sea, que fuera el Barça con dos de ventaja sobre el Atlético de Madrid, al descanso hubiera ido, con ese planteamiento, digo, hubiera ido el Barça ganando 2-0, pero también tengo la sospecha que se hubiera caído en la segunda parte y que el Madrid se hubiera vuelto a meter, porque la desaparición del Barça de la segunda parte, desde que marca el gol, es como si dijera, uff, yo ya estoy rilado, ya no puedo más, fue tremenda.
Hombre, yo lo que sí creo es que conclusiones positivas, más allá de lo que he dicho anteriormente, que creo que el madridismo se vuelva a ilusionar y que ve la undécima como una posibilidad real. Yo creo que, por ejemplo, la primera conclusión es que ayer Zidane demostró que cuando un futbolista, se llame como se llame, se compromete con el equipo, puede trabajar de mitad de cancha hacia atrás. Ayer por primera vez en la historia vimos a Benzema, a Bale y a Cristiano trabajar defensivamente, estar juntos, apoyarse, formar un bloque y ser solidario. No estoy diciendo que el Madrid jugara bien, ¿eh? Que yo sinceramente creo que el Madrid no jugó bien al fútbol. Pero sí que consiguió Zidane, no sé cómo, seguramente que a Brotón no le gustó, pero sí que consiguió Zidane convencer a Benzema, a Bale y a Cristiano que para que este equipo llegue a algo hay que trabajar todos en defensa y todos en ataque. Esa es la primera conclusión que yo creo que es positiva para el Real Madrid.
Que quería Benítez, Manolo.
Bueno, lo que quería Benítez, pero no los convenció. Este sí. Los ha convencido y lo han hecho. La segunda conclusión, yo creo que el Madrid no está tan bien como dice el resultado de ayer, ni creo que el Barça está tan mal como parece tras el resultado de ayer. Pero también digo una cosa, el Barça no estaba tan bien como creíamos que estaba, y el Madrid no estaba tan mal como pensábamos que estaba.
Sí, verdad.
Sí.
Bueno, por alusiones.
Sí, Manolo, señoría.
Yo no creo que estuvieran juntos, es que estaban muy juntos todos porque bueno, no pasaban de medio campo. Es decir, porque durante 70 minutos el equipo no pasó de medio campo. Es decir, ¿dónde cambió la situación? Evidentemente cuando tuvieron que correr hacia adelante, que los que no corrían para hacia atrás fueron los del Barça. ¿Que el Madrid hizo un buen partido? Yo creo que no hizo un buen partido el Madrid. Lo que pasa es que el Madrid, como ha declarado muy bien Arbeloa, hizo lo que sabía hacer, que es ir al contragolpe. Y después, en el caso del Barcelona, yo creo que se vino muy abajo en la segunda parte, no solo después del gol, sino en general, que ahí sí estaban desconectados. Si tú lo has puesto hoy en Twitter, Manolo, y es verdad, y es que los tres del Barça, la MSM, no fue solidaria ayer. Claro. Es decir, no bajaban.
El Madrid, sí.
Es decir, no bajaban. No, es que el Madrid no es que bajaran, es que estaban muy juntos, porque bueno, estaban todos atrás.
Es que bajaban. Es que
No bajaban, estaban ahí, para
que entiendan lo que es bajar. Es la primera vez en la historia que yo veo a Bale, a Benzema y a Cristiano jugar por detrás de la línea del balón. Los jugadores Bale, Benzema y Cristiano jamás les hemos visto jugar por detrás de la línea del balón. A Cristiano la ayuda que le hizo, no sé si recordáis, en línea de fondo, en
sí,
una
sí,
carrera,
sí,
le hizo una ayuda.
Jordi Alba.
Bale hizo unas ayudas que no les hemos visto jamás. Marcelo y Carvajal ayer, por ejemplo, tenían afortunadamente para ellos dos las ayudas de Bale y de Cristiano. Eso no se lo hemos visto ver jamás a la BBC. Bueno, pues ayer, a quien no se lo vi yo fue a la MSN y sí se lo vi a la BBC. Coño, algo habrá hecho Zidane, aunque sea muy malo, sí, aunque no te guste, pero Zidane eso, por lo menos los ha convencido.
Sí, pero de todas maneras, yo creo que de ayer, tácticamente, para los que aquí se ha hablado mucho de eso, ¿no? Hablamos muchas veces de que el Madrid, queremos un Madrid protagonista, un Madrid que lleve el peso al partido. Yo creo que el planteamiento de ayer nos viene a decir lo contrario. El Madrid, su mejor especialidad es el contraataque, y lo ha sido siempre. Incluso es lo que mejor practicaba en la época Mourinho. Ha intentado traer entrenadores para tener otro tipo de juego, pero al final vuelve a caer en el contraataque porque sus jugadores y sus bazas principales son gente de contraataque.
Pero eso, David, eso de vuelve a caer tampoco está tan mal. O sea, lo que yo
lo que quiero decir es que
a nosotros, a lo mejor a muchos de nosotros no nos gustará, pero eso no solo ha sido el Madrid de siempre, sino que ha sido el Madrid que ha ganado Copas de Europa y que ha ganado Ligas, ¿no?
No, no, o sea, si ya, te lo digo creo... porque es que no debe renunciar a eso. Entonces yo creo que el Madrid, con el contraataque que tiene, es de los pocos equipos que puede ganar al Barcelona. Pero, escucha, en su campo.
Yo creo, además...
El Madrid había ensayado posesión. O sea, el Madrid quería tener el balón, pero se lo quitaba al Barça. Sí. Al principio se lo quitaba.
Sí, pero yo creo que...
una matización, perdonar. Solamente juegas al contraataque cuando te dominan. No te pienses que tú dices, voy a jugar con ataque.
No, en el momento que tú replegas todo el equipo.
Sí, pero no me imagino yo... No me imagino yo en el Bernabéu, Real Madrid-Levante, el Madrid metiéndose atrás y dejando la pelota
a
Levante.
A eso vengo a decir.
Claro, es que tú con el Barça te puedes permitir ese lujo.
A eso vengo a decir que el planteamiento de ayer para el Real Madrid le sirve.
Claro.
Tengo muchas dudas de que le sirva con los otros 19
equipos. Por eso te he dicho que el Madrid no está tan bien como a lo mejor parece que está
ayer. Yo creo que para lo que...
Pero le sirve si te juegan andando, como jugó ayer el Barça. Es que yo creo que ayer un equipo... ayer ganó la prudencia a un equipo cómodo, que yo vi al Barça muy muy cómodo, muy poco apretado, muy poco exigido, se encontró con el gol a balón parado y salvo un par de paradas de Keylor, poco más, no vimos ningún cambio de ritmo en el Barça, ninguna intención más allá de tener la pelota, de caer en la retórica y hacer poco más. Y el Madrid, que salió a defender no sé qué, porque el Madrid no tenía nada, que salió a defender que no le metieran cuatro, esa es la realidad, y gana cuando se ve 1-0. Dice, hombre, vamos a ver si arreglo esto, y efectivamente, utilizando el arma del contraataque con la gente que tiene arriba, pues consigue ganar, pero gana más por instinto, por supervivencia. Oye, voy 1-0, voy para adelante, y el Barça resulta que te lo encuentras parado, entonces sí funciona eso. Pero si el Madrid de ayer metido atrás lo coge un Barça más normal, más cercano del Barça que conocemos, yo creo que el contraataque te sirve para muy poco.
Emilio, ¿por qué entonces no gana el Barça 4-0? A ver, explícate.
No, 3-0, dijo.
Ah, o 3-0, igual. ¿Por qué no gana el Barça? Vamos a ver. Ábrete de capa.
No, a ver, yo que fui el único de todos vosotros que fui a la conferencia de prensa del viernes de Luis Enrique, ya, en la conferencia de prensa del viernes de Luis Enrique, a Luis Enrique ya le molestaba que este partido tuviera un puntito de trascendencia, fuera tan importante. Es más, la respuesta...
¿Qué pretendía recibiendo al Madrid?
No solo me refiero a eso, Tomás, sino
que no lo entiendo.
No, me refiero a que la respuesta más intrascendente, incluso disciplente, incluso casi despreciativa, fue cuando un periodista le preguntó, bueno, ¿usted es consciente de que mañana el Camp Nou además tiene la despedida de Cruyff, además tiene el punto de tensión de Cruyff, además tiene el hecho de que... ni contestó. Le dio absolutamente igual. O sea, Luis Enrique dijo dos o tres veces en la conferencia de prensa, no me gustaría que mis jugadores salieran demasiado motivados, no me gustaría que mis jugadores fueran excesivamente locos por la victoria. O sea, y después, evidentemente, hizo un 4-4-2, que hace muchísimos años que no se ve al Barça con Messi de cuarto centrocampista. Con lo cual, eso probablemente también ayudó bastante a que el Madrid a lo mejor no le tuviera tanto miedo. Y no solo fue, entre comillas, algo cagón en ese sentido, sino que después fue, pero eso ya lo lleva al cargo y las estrellas, absolutamente cobarde en no cambiar a alguno de ellos. El propio cambio que hizo de Rakitic por Arda Turán fue también otro desastre, y yo creo realmente que es un partido en el que el Barcelona no da ni un 70% de lo que todo el mundo esperábamos de él, y el Madrid, como todo el mundo coincide, pues está ahí arropadito. Es vital, yo creo, vital esa diferencia, que además se produce a lo mejor por primera vez esta temporada, de que el tridente del Madrid se parte la cara y el tridente del Barça no, ni en defensa, ni en ataque, ni en ayudas, ni en motivación, ni en nada. Y entonces se produce el resultado que se produce. Como muy bien dijo Miguel ayer, me apuntó la frase de que recordó Miguel de Cruyff, de cuando un partido no lo puedas ganar, al menos lo pierdas.
Sí, bueno, pero eso él, o sea, lo dije en el sentido que él también le pasó.
No, no, pero, evidentemente, pero también, es una frase también, que también va clavada a este partido.
También perdió partidos, pero me da la sensación de que el Madrid planteó el partido exactamente que le convenía. O sea, esperando...
No, y a lo mejor el único que podía jugar.
No, no, bueno, pero yo creo el que le convenía y le salió bien, esperando a tener su oportunidad y cazar la espalda del Barça. No lo pudo hacer durante muchísimo tiempo y lo pudo hacer justo cuando se adelantó en el marcador. ¿Por qué pasó eso? Yo creo que eso pasó porque la sustitución de Rakitic debilitó absolutamente el centro del campo.
Que se produce siempre, perdón. Que
sí, pero podría haber sido por Sergi Roberto.
Que se produce siempre, que yo no sé por qué está Ter Stegen pensando en irse y no está Rakitic.
Le abrió el carril absolutamente a Marcelo y luego en el campo no hubo ni un jugador ni tampoco un entrenador que le fuera capaz de darle una pausa al equipo.
Oye, yo
porque
estoy de acuerdo
si el Madrid
todo...
tiene que venir a por ti, bueno, espérale, ya vendrán, vas ganando. No lo hizo. Eso supongo que la solución era o quitar a uno de arriba o retrasar mucho a la gente, no lo sé. Pero yo no creo que el Barça perdiera porque Luis Suárez luchara menos que otros partidos. Yo creo que luchó exactamente lo mismo.
No, pero yo creo
mismo.
Que se notó mucho.
No tuvo definición, por ejemplo, Neymar adelante y no tuvo a un Messi tan pasador, tan asistente como otros días, pero esencialmente porque el Barça se partió y dejó los espacios ideales para
Miguel,
que el Madrid
yo
le cazara.
Yo sí vi un Barça comodón, como en otros partidos de, bueno, ya
no,
apretaremos. Eso te puede valer en la Liga,
Roberto,
pero contra el Madrid no te vale.
Yo estoy de acuerdo con todos, pero es que suena un poco hasta despectivo lo que estáis diciendo hacia la victoria del Madrid.
No.
Ayer, perdona, si alguien merece ganar el partido es el Madrid.
Sí, pero eso ya está reconocido,
vamos,
y admitido.
Y hay 20 minutos, que son los últimos 20 minutos del partido, en los que el Madrid le genera oportunidades, le anulan un gol legal y el Barcelona es que no tiene ni esa capacidad de la que habláis de contraataque que tenía el Madrid. O sea, es que el Barcelona no sabía ni salir con la pelota jugada a la portería.
Yo creo que depende mucho del momento que vive.
Juanma, que nadie ha discutido la victoria del Madrid. ¿Vale?
No, pero
nadie.
Suena un poco porque...
No, no suena nada.
Sí, suena bueno. El Madrid hizo su partido, sabía
lo que
tenía
convenía,
que hacer.
El que le convenía.
Es que
sí,
es
pero...
que todos coincidiremos también en que el Madrid no hizo un gran partido.
Sí, pero no,
es que no fue...
Pero desde luego, con 1-1 en el marcador, el que quiso ganar el partido fue el Madrid.
Sí, yo creo que el
y
Barça...
Con uno menos.
El Barça ganó el partido y el Madrid perdió la batalla del fútbol a la que renunció. Siendo inteligente Zidane, otra cosa que le guste a los madridistas este planteamiento o no. Pero el Madrid lleva años intentando amagar de vez en cuando con mirarle de tú a tú al Barça, con mirarle a los ojos y decir, yo te disputo el partido también con el balón. Y ha habido veces que lo ha intentado, y a veces incluso le ha salido. Sobre todo con Ancelotti, cuando hablábamos de cómo juega este Madrid, con Isco, con Modric, con Kroos, tiene la pelota, no le tiene miedo, no es cagón como el Madrid de Mourinho. Si este partido que planteó Zidane ayer se produce con un Madrid que está peleándole el título de tú a tú al Barça... Pues... Muchos hubieran criticado el planteamiento cagón de Zidane en el Camp Nou.
No, si ganas al final,
bueno,
estos son todos resultados.
Pero hay maneras de ganarle al Barça y maneras de perder.
Como el Madrid está muy herido,
Zidane lo que decide es, bueno, a ver si salvamos la ropa. Yo hago un planteamiento que es el que me toca hacer ahora mismo y ni se me ocurre
con buenos
plantearme...
futbolistas,
claro,
¿no? Sí. Con muy buenos.
Manu, somos
y
tremendamente
se me ocurre plantearle
injustos,
y ni se,
esto es lo
ni
que
se
he
me
hecho...
ocurre plantearle un partido de tú a tú al Barça a disputar la pelota.
Pero
que
esto es lo que hizo Mourinho
y le salió bien.
Esto es lo que hizo Mourinho durante su época como entrenador del Real Madrid. Cada vez menos el primer partido del 5-0 famoso, es decir, menos el 5-0 en el Camp Nou, cada vez que fue a jugar al Camp Nou hizo este partido,
ya, pero,
Mourinho, y le sacó rentabilidad.
Siempre le sacó rentabilidad, pero un segundo solo.
A veces le salió bien y a veces mal, pero casi nadie del madridismo alabó esa manera de jugar del Madrid.
Claro, exacto.
Y sin embargo, esta noche estamos alabando a Zidane.
No es verdad, estamos diciendo que en la batalla del Camp Nou hay un triunfador que es Zidane, pero no estamos de acuerdo con cómo jugaron.
O sea, pero ahora hay un triunfador que es Zidane, Emilio, y no había un triunfador antes que era Mourinho.
No, porque era...
¿Por qué?
No,
¿cuál
porque,
es la diferencia?
Entre otras razones, porque
era
muchísimo más...
Te la voy a explicar yo, Brotón, porque mira, lo de Zidane es un caso puntual lo que hizo ayer. No va a seguir jugando así.
Claro, exactamente.
Mourinho,
Madrid,
su idea de
el
fútbol
Madrid
era
estar y se tapa lo que puede.
Zidane ayer planteó el partido así, y ya verás cómo no va a plantear
y
más partidos así.
Y es inteligente,
así.
Pero Manolo,
Mourinho,
cuando...
su idea de fútbol era la que exponía.
Pero Manolo, si mañana fuera la final de la Champions Madrid-Barça,
pues seguramente
Zidane
le volvería
haría
a jugar
lo mismo.
Igual.
Pero escucha, ha preparado durante dos semanas
le volvería a jugar
posesión.
Igual.
Lo que pasa es que no le salía la posesión. Es que durante un rato el Madrid
no
daba
Paco,
cuatro pasos.
Pero
Paco, ¿cómo va a plantear la posesión? ¿Pero cómo puedes plantear la posesión del campo?
Aquí no voy a opinar, voy a dar información. Yo creo que esto fue un farol que se tiró Zidane, ¿eh?
No. A mí me lo ha contado alguien.
Y a mí también me lo ha contado alguien de dentro, Paco. Esto fue un farol que se tiró Zidane. Zidane le dijo al equipo claramente: vamos a jugar juntos y arropados. Todos jugamos y defendemos por detrás de la línea del balón.
No está mal,
y cada vez, si yo no estoy criticando,
no, porque
pero yo estoy diciendo lo que dijo.
Pero
y cuando robemos, salimos. Luego trabajó. Tácticamente trabajó, estratégicamente trabajó. Los dos saques de banda que vimos hacer a Gareth Bale, los trabajó. Los córner, que apenas vimos, porque el Madrid creo que sacó uno o dos córner, los había trabajado también. Había trabajado, pero claro, el trabajar posesión, claro, pues trabajar posesión es
sí,
si tienes la pelota.
Pero que no hizo, claro, el problema es que el Madrid no le duraba.
Claro, pero Paco, pero que trabajó pero, defender o sea, como defendió, ¿eh? Sí. Que trabajó así, ¿eh?
Pero Paco, para
que trabajó con Casemiro de pivote por delante de los
eligió
centrales.
Entre esperar y presionar, eligió esperar.
Eligió esperar. Claro,
pero si tú tienes posesión, Isco y James juegan. Y no jugaron ni un minuto, ¿eh?
Que sí, ni un minuto.
Pero escúchame,
del banquillo a la. Isco y James tienen que estar muy bien para
sí,
que
claro,
lo vuelva a poner.
La última media hora del Madrid es muy buena.
Claro, pero pues cuando
la duda que queda es si eso lo puede hacer más tiempo.
Muy buena.
Tiene vocación de hacerlo, pero la última media hora.
¿Y por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo antes?
No lo hizo antes porque es el misterio.
Es que la duda que tengo yo es lo que os pregunto es qué pasó en ese momento para que el Real Madrid le diera la vuelta al partido.
Oye, porque
el
Barça se vio muerto. Muy sencillo.
Se vio muerto.
Oye, tú vas poco a poco madurando hasta que de repente ves que un equipo como el Barça se parte. Yo que estaba en el campo narrando, no paraba de decir: el gol del Madrid está al llegar.
Sí, pero eso lo decías en los últimos 20 minutos.
Claro, joder, ¿cuánto claro. voy a decir?
No, pero ya llevaba 10 minutos el partido con una inercia que dices, pero bueno.
Perdona.
¿Pero
Madrid,
qué le ha pasado al Barça? Que ha desaparecido y el Madrid que estaba encerrado atrás, de repente se ha vuelto loco y está atacando como si fuera el último partido de su vida.
Al Madrid lo que le pasó
el Madrid, las ocasiones que genera el Barça son en los últimos 20 minutos.
Pues eso.
Todas.
Pero ya se veía 10 minutos antes que dices, pero bueno, ¿cómo cambia la inercia del partido?
No sé si se vería porque yo vi los primeros 15 minutos que fueron los mejores del Barça.
El partido los primeros 15, pero desde el 15 hasta el 45 hay media hora, Manolo.
Pero ahí metió el gol el Barça.
El partido estaba condicionadísimo por los 10 puntos
de diferencia. ¿Qué minuto es el 5 de la segunda?
Sí, o sea, sí. Si os olvidáis de que había 10 puntos de diferencia, no entendéis el partido. El partido de ahí era, no nos hacemos daño.
Dejad de llamar tontos a la gente.
El Madrid, no, lo estoy diciendo como consejo.
No, como cariño, sí.
Si no hay 10 puntos de diferencia,
el partido no es así.
No, yo estoy flipando en colores.
Escucha, además de apuntar, vete escuchando y apuntando.
Estoy apuntando, perdón.
Por eso.
Si
no hay 10 puntos de diferencia, el partido no se parece en nada.
Seguro.
En nada. El Madrid sale a que no me hagan daño, ya me han pitado una de la cara, y el Barça sale, pues que le da igual el empate. Si decía la más, firman el empate. Hombre, yo no creo que lo firmaran, pero en el fondo no les importaba, no se iban llorando para casa ninguno de los dos con el empate.
¿Y
qué le pasa al Madrid con el 1-0 al Barça? Que ya no tiene nada que perder.
Pero
entonces ya va
ganar
para adelante.
Bien, pero Paco,
y encima se encuentra físicamente mucho mejor que el otro, incluso con 10.
Además de todo eso, el que quiere ganar el partido es el Madrid.
Sí, hombre, claro.
Al final, sí. Claro.
No, es que quiera, es que el Barça ve que no puede ganar el partido, bueno, porque además de estar absolutamente partido, los goles del Madrid no llegan en recuperaciones ni en jugadas claras, llegan en pérdidas escandalosas del Barcelona, pero escandalosas, con pases arriesgados que no puedes hacer en ningún momento, y mucho menos contra el Madrid y ganando en casa y con el equipo partido como tenías. Y viene, la explicación al Madrid viene por su lógica reacción, porque va perdiendo y necesita ir adelante, y porque en ese momento coincide con que el Barça se desploma física y tácticamente.
Claro, y físicamente es preocupante esto, ¿no?
No, pero lo más preocupante es tácticamente, porque físicamente es evidente que hay algún problema, pero puede tener una justificación. Messi, Neymar, Suárez vienen de hacer 23.000 kilómetros, vienen de jugar dos partidos, Neymar no, pero los otros dos sí, pero a mí me parece más dramático tácticamente que el entrenador no les ayude. O sea, porque si tú ves que el 1-1 te vale, tú puedes decir, oye, voy a tener posesión de balón. La pelota, ¿cómo la tengo? Si encima con uno más, la pelota la tengo metiendo un centrocampista.
Pero yo insisto en lo que comenté.
Que haga solo un cambio es una broma.
Yo insisto en lo que comenté anoche con Miguel y con Corro, que es Y que Elías decía que esto era un catacrán tremendo para el Barça. Oye, no nos podemos olvidar de las 39 jornadas sin perder. Nos podemos olvidar de eso y después no nos podemos olvidar que la situación actual, incluido este 1-2, que dice, para, la firmaría el mismísimo Real Madrid.
El mismísimo Bayern de Múnich. Pero Emilio, ¿entiendes? Es inevitable pensar si es circunstancial o
no ha cambiado nada.
Porque hay 39 jornadas antes.
Sí, bueno, pero vamos a ver qué pasa.
Yo entiendo que los 40 minutos de Madrid no interesa a ver qué pasa. Lo
único que ha cambiado es que de cara al Champions, y lo dije el domingo pasado, y lo repito, este partido solo era importante para el Madrid de cara a la Champions.
Pues algo ha cambiado.
Pero es que lo digo, algo ha cambiado. Es que no lo estoy diciendo esta noche. Lo dije hace 7 días.
Yo la semana pasada dije, noto cierto nerviosismo en un sector porque al Madrid le ha caído el Wolfsburgo y no tiene ninguna opción y os reíais. Pues ahora veo que el nerviosismo va increciendo. Ahora ya veo que hay algo más de nerviosismo.
Lo que se ha demostrado en Madrid a sí mismo, es que en un teórico enfrentamiento de semifinales con el Barça, puede perfectamente plantarle cara. Que esa era la gran duda que había antes del partido.
Lo que dije yo para lo que servía este partido.
Si el Madrid perdía, y ya no digo estrepitosamente, pero perdía 1-0 gol de Piqué, eran 800.000 mayores dudas que ahora las tiene. Ahora pensan, me puedo atrever.
Estoy flipando en colores porque, vamos a ver, flipo en colores y ya me cabreo. Porque resulta que durante todo el año estáis matando, estáis poniendo a parir a un equipo que cocina los partidos, que los gana en los últimos minutos y que los gana a la contra. Y ayer, el partido que gana el Madrid,
según
Manolo Lama, lo cocina hasta los minutos al final. Déjame que acabe, Roberto. Si estáis matando al Atlético de Madrid,
voy a evitar que digas una
No digáis que Zidane
habrá que cortar esto,
favorecido porque juega como juega. Roberto, deja ya de engañar a la gente, te lo pido, por favor, es un favor que te pido.
A mí Zidane no me gustó nada el planteamiento. Lo que tienes que hacer ahora es acordarte de los puntitos que se ha dejado el Atlético de Madrid.
Eso no vale.
Por conservador. ¿Cómo que no vale?
No, eso no vale.
Está a 6. Si hubiera sido un poquito más generoso, a lo mejor estaba a 3.
Palomar, lo que sí que no vale es que la contra sea mala si la hace Zidane o la hace Simeone, y que sea buena. El año pasado el Barça ganó con un gol de contra de Luis Suárez.
No pasa nada,
la hace el Barça porque es un recurso más. O sea, yo creo que el Madrid y el Barça no salen a jugar a la contra.
Paco, perdona, te vuelvo a decir lo mismo. Ese argumento que tú has dado ahora es el mismo que utilizaban ayer Manolo Lama y Pedrito sobre que Cristiano Ronaldo no mete goles a los equipos importantes. ¿Vale? El gol que metió ayer, que era brutal, no tiene nada que ver con la lista. No, perdóname. Entonces, que el Barcelona meta un gol de contra no significa que se pase el partido jugando a la contra y haya conseguido 39 partidos sin perder jugando a la contra. ¿Qué es lo que hacen esos equipos? ¿Qué es lo que hacen totalmente esos equipos?
Te voy a dar un dato para callarte ya esta gilipollez que dices. ¿Tú sabes cuántos goles le ha metido Cristiano al Español?
Ahí está.
15.
¿Y al Barça?
¿Sabes cuántos goles le ha metido al Barça? 16.
Pues ahí está.
¿Pero qué gilipolleces me dices?
Una falacia menos.
10 en el Camp Nou.
¿Qué gilipolleces me dices?
Pero la lista
pero
de
si
los
Cristiano
que no
Ronaldo le ha metido más goles al Barça que al Español.
Pero si yo no hablo de
Paco. ¡Aleluya!
Si yo no hablo de goles en cantidad.
A no ser que tú le consideres al Barça un equipo menor.
Perdona, Manolo. Yo no hablo de cantidad.
No, es que acaba de decir que Cristiano Ronaldo nada más que le mete goles a los equipos malos.
No hablo de cantidad de goles.
Ah, ya ahora no es de cantidad.
No, claro.
Ahora
de aquellos partidos que no ha marcado.
¿Qué pasa? ¿Que todos los futbolistas marcan en todos los partidos? Si Cristiano Ronaldo es pichichi de la Liga, pichichi de la Champions, le ha metido al Barça 10 goles en el Camp Nou, le ha metido más goles al Barça que el Español, ¿pero qué coño quieres de Cristiano Ronaldo? ¿Qué quieres, que pare los penaltis? Pero hombre, es que lo dije cuando lo matabais todos, menos Elía y el Tomás, lo dije, el que critica a Cristiano Ronaldo no tiene ni puñetera idea de fútbol.
Y por eso, cuando lleva 5 partidos que no está jugando bien y tú dices, oye, pues lleva 5 partidos que está jugando bien, eso es una blasfemia absoluta.
Eso no es una blasfemia, es imperdonable, porque es que no se puede decir
que Cristiano tiene un bajón. No se puede decir, aunque Cristiano tenga un bajón, hay que decir que está en un momento como Ramos. Si Ramos está mal, no se puede decir que está mal.
Tú podrás decir lo que te dé la gana.
Claro, evidentemente, como todos.
Se puede decir que Cristiano puede estar bien o mal, jugar bien o mal, pero dudar de Cristiano Cristiano, como yo he oído en este programa,
¿Qué es dudar de Cristiano?
No tiene ni puñetera idea de fútbol,
¿pero
repito.
¿Qué es dudar
Mira,
de Cristiano?
Dudar de Cristiano es decir que solamente le mete goles a equipos malos. Dudar de Cristiano es decir que no mete goles en partidos importantes.
El primero.
Dudar de Cristiano Ronaldo es decir que este año está acabado. Dudar de Cristiano Ronaldo, eso se ha dicho en
¿Me puedes
este
decir
programa.
Solo un periodista que haya dicho que Cristiano Ronaldo está acabado? Solo uno.
No, aquí no.
Uno, nombre y apellido.
Mira,
uno solo.
Decir Emilio Pérez de Rozas que mete goles
a No te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando un solo periodista de este país que haya dicho que Cristiano. No, déjate de vender.
Y que hay que venderle.
Solo te pido el nombre de un periodista que haya dicho que Cristiano Ronaldo esté acabado. Solo uno.
Mira, ahí tienes uno que es de Asturias.
No, perdona, no. Pero sácamelo. Sácamelo.
Solo uno.
Que te lo grabe.
No, es que. Vives instalado en la mentira.
En resumen, Tomás, que Cristiano Ronaldo fuimos tú y yo los que le criticamos.
Venga,
nosotros, señores.
¡Ole vuestro huevo! ¡Sí, señor!
Parece que lo has fichado tu hombre.
Lo ha abordado.
Soy lo más grande.
Perdonad, que me perdone Cristiano Ronaldo a mí, a Tomás Guas, por haber dudado de él. Los otros ocho han estado defendiendo la capa y espada.
¡Vamos!
Y los 30 goles que lleva, más los de la Champions...
Los habéis metido tú y tú,
¡ole! ¡Ole!
Venga, dale. Ahora, la Tomás, la semana que viene juega contra el Rayo, contra el Getafe, no me acuerdo dónde juega. Como no meta gol, ya tenemos otra vez la cantinela.
Volverán a decir que está acabado.
Hombre,
como
claro,
dicen habitualmente.
Escucha, te voy a decir una cosa. Va a hacer un hat-trick contra el Wolfsburgo y ya vas a estar insoportable otros dos meses.
El Wolfsburgo, ya te lo adelanto, no es un equipo mayor. También te lo digo.
Es un delantero. Es un delantero irrepetible, querido.
Totalmente, estoy de acuerdo.
Como
Lama, totalmente irrepetible.
Como tú.
A ver, los mensajes. Tenemos tiempo, todavía seguiremos. Hay que hablar del bicho.
¿Qué hubiese pasado si el Madrid hubiera perdido con Casemiro en el campo? ¿Hubieses criticado a Zidane por Amarrategui? Se pregunta por aquí uno. Lama, Mourinho es un entrenador cagón con el récord de goles de la Liga, te lo recuerdo, nos dice otro oyente. No entiendo que defendáis a la MSN diciendo que viajaron 23.000 kilómetros ni que los hicieran andando, van en aviones de lujo. A la Madrid, nos dice Antonio Martínez. Recuerden en especial a Albelda y a Pérez de Rozas que el Barcelona gana al Arsenal en Londres con dos contras, que no es delito, nos dice por aquí Álvaro Martín. El Barça va justito de fuerzas, aunque la Liga la tiene cerca, no así la Champions, y cuidado con la Copa, que es a partido único. La primera vez en la historia, no, Lama, ya vimos al Tridente defender en las semifinales de la décima contra el Bayern, nos dice Manuel. Si llega a jugar este partido el Madrid de Benítez o Mourinho, ya lo estaríais crucificando, nos dice Álvaro. Y a ver si le dais más bola a Antonito Ruiz y os dejáis de chorraditas de los tercerones, nos dice otro.
Me parece vergonzoso lo que estoy oyendo.
12:30 ahora de las Canarias, un minuto, o sea, que seguimos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Localizado los restos de los mineros desaparecidos en Venezuela.
Donde nos emocionamos contigo.
La gente se pone de pie y se pone a aplaudir. ¡Buah! Se te pone la piel de gallina.
Te entretenemos.
¿Cuántos años vivió el loro?
Yo lo recuerdo de que tengo mucho garrafón en mi casa.
Y estamos cerca de ti.
Me da un placer hablar con vosotros, con todo el equipo. La primera vez que llamo, la verdad es que estoy un poco emocionado.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
43.389. Serie 5.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Os presento Carcaj.es, una forma diferente de apostar. Carcaj es la nueva casa de apuestas cruzadas deportivas donde juegas contra otros usuarios, donde tú decides la cuota. Sí, sí, tú decides la cuota. Y es más divertido porque juegas a favor o en contra de que un resultado se produzca. Descubre una forma diferente de apostar. Descubre Carcaj.es. Carcaj.es. Apunta y apuesta. Juega con responsabilidad.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor de...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Las 12:33, ahora menos en Canarias. Ya que Manolo y Tomás han sacado los nombres propios, pues nada, vamos a los nombres propios del Madrid. Por ejemplo, el bicho por un lado y Sergio Ramos por otro, porque hacía tiempo que no veía a un jugador que tuviera tantas ganas de que le expulsaran como a Sergio Ramos ayer. Y el bicho que evidentemente se reivindicó en la última parte del partido.
El tema de Sergio Ramos no hace falta ver mucho porque es el más expulsado del Madrid, ¿no?
No, lo que quiere decir un poco, Joseba, es que es el único
esto
jugador...
Esto también es una fantasmada.
Es el único jugador que permanece en el campo con 4 tarjetas amarillas, 3 de ellas no señaladas.
Bueno, es verdad que el árbitro se equivocó, lo podía haber echado al principio, y que durante todo el partido hizo posiciones para irse fuera, un detalle que seguramente hubiera cambiado el partido, pero fue como fue. Pero es que la trayectoria de Ramos en este apartado de amonestación y tarjetas ya está avalada, o sea, no...
Ayer pudo haber 5, pero a mí lo que más me da... Bueno, hay muchos jugadores que no están a su nivel ayer, ¿eh? Por eso no me parece un clásico inolvidable, o sea...
No, es que fue bueno el partido, que no, eso
como,
quizá no lo
como decepción, ni mucho menos. Si Modric e Iniesta, que corrieron mucho, seguramente hicieron más kilómetros que nunca, hubieran estado en su nivel, hubiera sido un partido mucho más bonito. Claro. Pero Ramos es que está mal, yo creo que hasta físicamente, pero bueno, digo de lento. Reclama un fuera de juego porque no se sabe el reclamento. O sea,
no, Paco, reclama falta.
Reclama falta que no es pero nada.
Pero tampoco.
No, que digo que no hay, pero que lo que reclama falta.
Primero, está con Suárez por detrás y no se da cuenta que en el saque de puerta no hay fuera de juego. Tendrás que marcar a tu tío. No, o sea, o no se sabe el reglamento o no sabe quién es Luis Suárez, porque lo tenía detrás y lo dejó ahí. Luego reclama una falta que no es, se pone con amarilla en minuto 5 y a partir de ahí pudo ver como 4 o 5 amarillas. Estuvo ayer él y muchos otros, pero él estuvo.
Sí, vamos. Sorprende que no tenga cuajo ya con los tiros pegados, el central del Madrid.
Y la segunda amarilla que ve es además en un momento una zona
inmediata. Pero no le echéis la culpa de la amarilla a Sergio Ramos. Sergio Ramos que haga todas las amarillas que sean necesarias si el árbitro no las quiere pitar. O sea, la culpa de la amarilla o de la no expulsión es del árbitro, no de Ramos.
No, si la culpa no se la echamos ni a. Vamos, creo yo que no se la echa a nadie. Yo creo que Paco ha explicado por qué un jugador en baja forma es más propenso a cometer errores que provoquen tarjetas. Si las enseñan o no, sí, es problema del árbitro.
Insisto, estamos hablando de un jugador que lo hace siempre.
Pero el gran fallo del partido...
Que lo hace en cada partido.
El gran fallo del partido...
Yo creo que Ramos, sin estar al 100% Ramos, es de esos jugadores que... Sin estar al 100%, es mejor que cualquiera de los suplentes.
Bueno, si actúa de forma temeraria como
pienso,
ayer.
Lo pienso no así. Tanto, ¿eh? Y yo pongo a Ramos estando al 80% que puede estar o al 70% antes que
bueno,
a.
Yo que no soy sospechoso y que evidentemente Joseba saca este tema para entrevistarle dentro de un par de semanas, lo diré. Ramos estuvo ayer.
Estamos
mal,
en
no,
ello.
Estuvo calamitoso.
Ha nacido Sergio Ramos para venir a la COPE.
Yo creo que va a venir.
Vale.
Ayer estuvo mal, no estuvo calamitoso. Estuvo muy mal.
Anda, que lo estás arreglando tú, entonces.
No, lo estoy arreglando yo. Como tú has sacado el tema...
Que te lo traes
él. Dolido por la que te he tirado...
Además lo debes saber.
Que te lo va a traer de la oreja, es él, no te preocupes.
Termino. Como estás dolido por la que te he tirado de Cristiano, ahora vas con este, pero está bien, yo te lo voy a
decir. Yo es que estaba mirando la hemeroteca a ver quién ha matado a Cristiano, pero no he encontrado todavía nadie. Pero buscaré, Manolo, no te preocupes, buscaré.
En este programa hemos dicho, menos Guasi y yo, que le hemos atacado, los demás siempre la habéis defendido y nunca la habéis cuestionado.
Ahí está.
A lo que vamos. Sergio Ramos estuvo mal, estuvo requete mal. Se mereció la expulsión, como no sé qué le ha dicho Emilio o Miguel. No,
o sea, dudas
dos,
de Ramos.
Tres, cuatro. Pero estoy con Manu Carreño. Pese a que esté horrible, dame a Ramos para mi equipo.
La pregunta es si es recuperable. A lo mejor.
Dame a Ramos para mi equipo si no lo expulsan a Miguel.
Os voy a dar la fórmula para poder criticar el partido de cualquier jugador y no mojarte. Tú dices, ha estado mal, no sé qué, pero dámelo para mi equipo.
Bueno,
tú acabas con esa frase,
mira,
y
Messi,
ya quedas
absolutamente consolidado. Pero Messi, ¿cómo estuvo ayer?
Mal, pero
horrible.
Dámelo para mi equipo.
Claro. ¿Cómo estuvo Neymar?
Es
que... Horrible.
Dámelo para mi equipo.
Pero es que ahora no hablamos.
¿Cómo estuvo Alves ayer? Horrible. Pero,
para
para tu equipo.
Ah, vale.
Alves te lo llevas a tu equipo.
Pero Manolo, es que vas de lo concreto al absoluto, entonces nunca pierdes.
Yo no, pero es que tengo que decir, a cada uno...
O sea, a mí dame a Ramos si no es un temerario como ayer. Dame un Ramos centrado,
templado, tranquilo.
De Casemiro lleva rajando toda la temporada.
No, perdona, y que rajas
que Dani va a ser el que iba a hacer a Isco el jugador del año y mira.
Perdona, el que raja de Casemiro es de tu tierra.
No, tú.
No, yo no, perdona.
Y dale con la tierra.
Sácalo del copión. Como dice mi hermano Ruiz, sácalo del copión.
Es que no sé.
Sácalo del copión.
Le va a gustar el pivote defensivo, el contraataque.
No hace de miedo.
Lo han cambiado.
La contra la hace de miedo.
Este no es Lama. Este no es Lama. Lo han cambiado.
Yo, si fuera el entrenador del Madrid, no pondría a Casemiro. Pero con Casemiro reconozco que Kroos y Modric son mejores.
Pero es...
Otra vez. O sea, no
le pondrías porque eres un cabezón.
No le pondría,
por
no, porque yo para
porque
jugar
si
contra
dices,
el Levante...
Hace mejores
porque,
mira, a Modric y a Kroos,
mira,
pero no le pongo.
Pero es que en el fútbol hay 38 partidos. Y para jugar contra el Levante, contra el Getafe, contra el Rayo, a mí no me hace falta Casemiro.
Claro.
Yo con Kroos y Modric me sobro. Kroos en la selección alemana, tú que no ves la tele, porque no pagas ni Movistar Plus.
¿Sí?
Mira,
pues deberías,
juega de medio centro. Kroos en la selección alemana juega de medio centro, de pivote.
Tiene más razón con Santo
Lama, que
las 24 victorias de Ancelotti fueron con Kroos y Modric.
Mete goles, Kroos, jugando de pivote. Pero como no ves Movistar Plus porque está con las series y con el Twitter, ¿sí? ¿Qué es lo que te interesa? No te enteras.
A mí Casemiro me parece que está haciendo
mira
lo que
mejoró
se espera de él
con Alama, pero la tiene.
Y que, le da un equilibrio a la plantilla, pero de ahí hacerle titular indiscutible, por favor, todos los enamorados de Casemiro, lo he dicho esta tarde, que vean a Kanté en el Leicester.
Es un gran jugador.
Corre todavía más que Casemiro, corrige todavía más que Casemiro, y cómo la juega.
Y además se come algún rival.
Oye, no entiendo.
Pobre Casemiro, hay que cargar.
No.
O sea, la semana pasada Casemiro
escucha,
era fundamental.
Cuando
para
Casemiro
este
fue cedido por Ancelotti al Oporto, el único que dijo, ¿por qué le cede? Pero si has jugado 20 minutos en Dortmund y lo ha hecho bien. Te es falta verdad. Un perfil de eso en la plantilla. Uno te hace falta. Pero tienes razón, Lama, coño. Es que hay 15 partidos de la Liga Española. Que puede jugar Kroos y Modric o
pero
que
Paco,
medio
si,
centro.
Si decíais si, 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 si,
no, bueno, si, si el Madrid ha perdido alguno de esos partidos sin Casemiro, ¿eh?
Pero si decíais que Benítez
metió la pata.
Casemiro también ha perdido el Madrid, ¿eh?
Hay 15 partidos que pueden jugar.
Casemiro también ha perdido el Madrid.
Sí, sí, pero esta liga igual la ha perdido por no ponerlo antes.
Oye, pero aquí se ha dicho que Casemiro...
Pero Lama, se puede jugar también 15 partidos con Lucas Vázquez y el otro.
¿Qué dijo?
Claro, pues y fíjese que estuvo muy bien ahí Gese.
Oye, a ver si os aclaráis, porque aquí se dijo que Benítez se había cagado por no meter a Casemiro en el 4,
no,
en el
le
0-4.
Quitó. No,
no,
cagao,
no, en el
0-4, no,
que no lo metió. Y que si bueno, lo hubiera metido, nunca jamás lo hubiera metido 0-4.
O sí, pero que no lo puso. Estaba jugando y no lo puso, no se comentó, nada más.
Pero por favor, a ver si os aclaráis. Ahora resulta que Casemiro no debe jugar.
La crítica a Benítez fue, y esto ya no viene ni a cuento, porque no fue Benítez, la que hicieron otros, yo ni la hice. A mí me parece que ni lo trabajó, y además luego me lo confirmó un jugador, que no había trabajado tácticamente nada. Y al día siguiente del Barça-Madrid sale a hacer táctico el segundo, Antonio Gómez, con los suplentes, y un suplente, que creo que es Isco, le dice, ¿y ahora por qué hacemos táctico y no lo hemos hecho durante dos semanas que no había liga para recibir al Barça? Y le dice, porque es que como no gusta lo táctico, preparar el táctico... Pues esa es la gran crítica, que además el propio vestuario lo percibió. Este... No ha hecho lo que tenía que... O sea, no ha sido Benítez. No ha hecho lo que él quería.
No ha hecho lo que quería hacer.
Eso es.
O sea, bueno, pero íbamos a hablar de Ramos y de Cristiano.
De Cristiano, ¿no? No decís nada, no sé qué os pasa.
Habíamos empezado de Cristiano,
no se habla en este programa.
De Cristiano yo digo que no lo vendería. De Cristiano digo que hay que tenerlo en tu equipo. Pero de Cristiano digo una cosa. Que nunca, por mucho que se empeñe él y todo el mundo que le rodea, será un gran jugador de fútbol, porque yo mido a los grandes jugadores de fútbol no solo por sus títulos individuales, sino por los títulos que logra su equipo. Déjame acabar. Hay jugadores en la NBA o en ligas de fútbol donde queréis que se hinchan a meter puntos y son MVP y trofeo de máximo anotador, pero su equipo no gana un título en la vida.
Bueno,
para mí eso, bueno, sí, pero en cuántos años llevan en Madrid. Hoy este es el octavo.
Ha ganado todos los títulos.
¿Ha ganado cuántas Champions con el Madrid?
Dos, ha ganado en su vida.
Una y una.
¿Con el Madrid? ¿En cuántos años?
Que no vale.
¿En cuántos años?
Sí, claro que vale.
A ver si no vale ganar la Champions con cualquier equipo.
Por el Manchester United ni vale menos.
¿Cuántas ligas ha ganado en el Real Madrid?
Una con él, me parece.
¿Y Copas del Rey?
Pues me parece que dos.
Dos. Y Champions una. Bueno, para mí lo que le falta a Cristiano para dar el salto de gran futbolista al que le podemos querer a nivel de Messi y de todos estos es ganar título y hacer grande a su equipo. Y eso Cristiano no lo ha hecho ni lo va a hacer.
Es que Messi es el mejor futbolista del mundo.
Sí, pero por debajo de Messi hay unos cuantos.
Pero debajo de Messi está Cristiano Ronaldo, vamos. Y el que lo dude, repito, no tiene ni idea de esto. Vamos. Es que me diga alguien que es mejor que Cristiano Ronaldo.
Pero es que eso lo tenemos claro todos. Que debajo de Messi está Cristiano Ronaldo y un montón más.
Yo no tengo ni idea de esto.
Yo quiero que ahora mismo el Twitter del partido de las 12 tuitee esta frase de Manolo Lama: Messi es mejor que el bicho.
Eso lo he dicho toda la vida.
Pero por favor,
toda la vida. Eso lo ha dicho más. ¿Sabes lo que pasa? Messi es mejor. No solamente no tienes Movistar, ni Twitter, es que no oyes la radio. Es que tienes otro problema.
Que
estás pendiente de ir mañana a perder los
Porque cuando se entere el bicho que has dicho eso, se te acabó todo.
Se lo digo yo a la cara.
Sí, a la cara.
A la cara le digo yo al bicho.
Balón de oro, bota de oro, no sé
Manu,
qué.
Manu, mañana no te preocupes que para Ferrer Rocher está a las 8 allí, pero para hombre, esto no se entera, hombre.
No tenga ni
manera,
bombones de oro.
El sector de madridistas que los hay, que querrían cambiar ya a Cristiano, porque se han ido cansando de...
Hay muchos.
Porque quieren ver... títulos, Paco, quieren títulos.
Sí, eso es verdad. Y porque lo que te he dicho antes, cuando ganas tienes razón. Y si el Madrid hubiera ganado 3 Copas de Europa, estaría todo el mundo encantado con Cristiano. Pero también tiene que ver, como no se ha ganado, esas actitudes que la gente interpreta como que no ayudan a que el Madrid tenga espíritu de equipo. Si Cristiano se comportara como ayer todos los partidos, no digo marcando el gol de la victoria...
¿Habéis visto la foto del vestuario?
Sí, bueno, están Gallumbo y está Cachas. Pero si se comportara como ayer, o sea, de solidario, de currar, de no sé qué, no sé cuánto...
¡Qué envidia, Emilio!
Ya te digo yo que no tendría crítica.
Es brutal para beber champán en esos pechos.
¿Cómo? Lo haré yo dentro de un dos
meses. ¡Madre mía!
¡Qué envidia, Emilio!
Se me escapó en Lisboa, pero esta
vez...
¿Quién pudiera?
Yo a mí me parece...
Con la mitad nos conformamos.
Oye...
No, la mitad, bueno, y lo que
de lo que se ve.
La mitad de lo que se ve que tiene que ser maravilloso, vamos, una cosa.
De lo que no se ve no queremos ni imaginarlo.
Pero
no,
escúchame, no. Después, más allá de más allá de goles, más allá de gol, de título, de todo, discutir a este es de coña. Es de coña discutir a este.
En eso no estoy de acuerdo contigo,
Tomás. Ah, no.
Bueno, o sea, se puede discutir hasta el propio Messi. Se puede discutir a
Messi
cualquier,
hay que discutirle
a cualquier
también.
Jugador de fútbol. Se le puede discutir. ¿Por qué no se va a discutir? Además, te digo una cosa. Yo creo...
Discutir al futbolista. Un tío de 50 goles por año.
Yo creo que el partido que hizo ayer Bale es muy superior al que hizo Cristiano.
Jugó muy bien Bale.
Muy superior al que hizo Cristiano ayer Bale. Bale, al margen del gol anulado, que no era anulado, que no era,
golarro,
que era legal.
Es ¡qué golarro! No, un gol.
Yo creo que Bale hizo un partidazo ayer en relación a Cristiano.
¿Cómo se pita
ese lo que pasa es que hay que vender a Cristiano. Y está muy bien. Está muy bien vender a Cristiano. Mira, yo tuve una reunión ayer
con un entrenador. Eso se pita porque hay una conspiración, Emilio.
Yo tuve una reunión contra el Barça. Yo tuve una reunión con un entrenador ayer de Primera División. Y me decía una cosa, me decía, no, Cristiano es un magnífico jugador. Es decir, pero ¿por qué no dejan de destapar a Bale? En el momento que a Bale le dejen jugar en su sitio,
no de
Bale es mejor jugador que
Cristiano.
¿Cómo?
¿Pero qué milongas cuentas? Pero si Bale está jugando donde quiere jugar, en la derecha. Bale no quiere jugar en la izquierda. Si es que eso es otra milonga.
No quiere jugar en el centro.
¿Bale quiere, ha dicho que quiere jugar en la derecha o en el centro? Y lo están poniendo
en la
derecha.
¿Tú me dices a mí que Cristiano no tapa el juego de Bale?
¿Por qué mejor? Tú me dices a mí que Messi. Pero, o sea, tú me dices a mí que Messi no tapa el juego de Neymar.
Manolo, en esta vida, en esta vida, no hay cosas absolutas. Y tú, todas tus defensas son absolutas.
Vale.
Ramos, Cristiano.
Espera un momento. Yo te hago una pregunta. ¿Messi tapa el juego de Neymar?
Claro.
No, Messi hace jugar más a Neymar.
Sí, hace más. Messi tapa el juego de Neymar porque es mejor que Neymar. Claro. Y Cristiano tapa el juego de Cristiano porque
Messi
es mejor
que Neymar. Más.
Mira los números, hombre, de uno y de otro.
El mejor Neymar, el mejor Neymar en el
Barça,
cuando
ha estado Messi.
A día de hoy, Bale tiene que mejorar mucho para llegar a ser Cristiano.
Vamos.
Bale tiene que mejorar mucho. Pero además no creo que uno opaque el juego del otro. Primero, van por posiciones distintas. Coinciden muy poco en el campo porque uno va por una banda y otro por la otra y se complementa bien. Ayer los tres de arriba, al rato ese bueno del Madrid, los tres de arriba eran venenos, los tres. Yo no tengo un medidor quién estuvo mejor o peor. Es verdad que Bale estuvo muy bien, Cristiano.
¿Cómo puedes decir que tú no tienes un medidor si puntuáis a los jugadores?
Bueno, yo no les puntúo y además estoy en contra de determinadas puntuaciones.
Sí.
Pero yo no sabría decir quién estuvo Bale, estuvo 0,5 Bale mejor que Cristiano.
No, estuvo mucho más activo, estuvo
yo vi a Cristiano
incisivo,
muy activo también,
estuvo más rápido.
Estuvieron muy bien los tres de arriba, al rato ese bueno del Madrid, eran tres auténticos puñales. Sí, a uno le gusta más Bale, es verdad.
No es una cuestión de que te guste más.
No, hombre, sí, coño, ¿cómo que no? Si soy yo que está hablando.
Ese es el problema del periodismo, que no hacemos cosas por filias o fobias, hacemos por valoración de lo que estamos viendo en el campo.
Sí, claro,
coño,
exactamente.
Por valoración, valora los goles de uno, los goles de otro, las asistencias de uno y las asistencias de otro.
Y yo veo un tío, a Cristiano fue arriba, abajo, le puso el balón que le anularon a Bale, se lo pone Cristiano. Cristiano baja el balón muy bien en un momento decisivo para Madrid, tiene tranquilidad para marcar el último último gol. Estuvieron muy bien los tres. No sé por qué hay que decir que uno estuvo mejor que el otro o que si el otro estuvo bien,
no estamos
tanto.
Diciendo eso. Yo he dicho que Bale bien los tres hizo de arriba mejor en el rato bueno de Madrid ayer que Cristiano. ¿Por qué?
No, tú has dicho que Bale, centra, si no le opacaran su juego, sería mejor que Cristiano, no te equivoques.
No, perdona,
que lo has dicho.
Me dijo ese entrenador.
Te dijo, ahora es entrenador.
Clarísimamente. Yo te has dicho que no sé de fútbol, por eso puedo criticar a Cristiano. Como no sé de fútbol, le critico, no pasa nada.
Lo que estaremos de acuerdo todos es que Bale y Cristiano estuvieron mejor que Messi y Neymar. Hombre, y yo en el caso de Neymar creo que hay un problema de piernas. Lo vamos a ver el martes en la Champions.
Ese es el riesgo.
Porque yo no le vi encarar y es un tío que ha jugado un partido. Porque sí. Los dos han dado palizas.
Pero yo también te dije una cosa, Paco, y eso ahí está el Velda. Yo creo que no encara porque se contagia del ritmo cansino que pone el equipo. Y yo creo que hasta un momento en que él dice, a ver, si esto, yo aquí, si pero me quiero
Neymar
ir...
Neymar es siempre un espíritu libre.
Lo gustó muy bien Carvajal también.
Oye, Carvajal,
¿eh?
Eso Carvajal, es, ese.
Una de
ese,
las claves para ese. Mí, una de las claves, Carvajal, tiene un gran uno contra uno, es potente y rápido, entonces creo que le tomó bien la medida a Neymar. De
se
hecho,
lo comió.
Cuando tenía el balón, creo que Neymar no estaba convencido de jugársela en velocidad porque sabía que Carvajal... Pero ¿ves? Es que tuvo dos también con Pepe, que fue Pepe a la cobertura... Y tampoco se la quiso jugar con Pepe, porque Pepe también es rápido y le quitó el balón.
Yo creo realmente que estamos frente a un partido aislado y que respecto al rendimiento del Barcelona, respecto a la estrategia del Barcelona, que insisto que yo no creo que vuelva a hacer un 4-4-2 con Messi ahí en el centro del campo. Respecto al rendimiento individual, especialmente del tridente de delante, yo personalmente creo... Igual me equivoco, como con el 3-0, perfectamente, pero yo creo que el martes vamos a ver otra cosa y que este equipo ha perdido el único partido de toda esta serie que le queda en un mes y medio que podía perder.
Sí. Es lo que os iba a preguntar, que, al hilo de lo que dijo Piqué. Claro, es que la frase de Piqué es casi más preocupante que... Claro, que el equipo no se caiga a partir de ahora, ¿no? Hombre, ¿creéis que hay temor o hay riesgo de que el equipo se caiga?
Es la frase de un barcelonista.
Por cierto, ¿puedo decir una cosa?
Es la primera lectura después de una jornada muy dolorosa.
¿Puedo decir una cosa de Piqué? He encontrado a faltar un periscope.
Claramente.
Pues sí, porque hay que estar a las duras y a las maduras.
Y lo digo con todo el cariño del mundo. Sí, no lo digo como crítica, pero ya, pues si tú te inventas el periscope y triunfas en el periscope, el día que palmas, que además tuvo un comportamiento inmaculado porque acabó el partido, saludó a los jugadores, felicitó al Madrid, dijo que nos han dado una lección y tal... Haz un periscope,
el periscope
macho,
es un no el periscope no es un estado de ánimo el periscope.
Vale, pero cuando, es igual
cuando está jodido que la hermana de Cristiano
va a faltar, lo digo eso, de verdad, sí, sí. ¿Vale?
Piensas igual que la hermana de Cristiano.
Y si lo hubiera hecho la habría matado porque hace un periscope.
Yo no.
Es así. Y Lama tendrá lo que sea, Lama tendrá lo que sea, pero viene siempre y míralo.
No,
Antoñito, no digas eso, pues sí, eso no es porque, verdad. Porque...
Tú no sé, pero algún barcelonista dirá, ¿cómo se le ocurre hacer un periscope después de haber palmado?
Está de broma, sí, sí.
Pero claro, lo puedes hacer, perdóname.
Que es un estado de ánimo y ese tío no lo tiene ayer.
Que con Piqué hemos estado todos y es muy inteligente. Y hubiera hecho un periscope estupendo.
Ah, bueno, pero no le sale del alma, coño, vale, ¿para qué lo tiene que hacerlo? Bueno, es que de coña, hay que hacer lo que nos gusta a nosotros que
no,
haga.
No, lo que nos gusta no, pero
Piqué,
si tú no...
Emilio, oye, los periscopes no se hacen en los sanatorios, en los funerales, se hacen en un momento de ánimo grande.
Pero él ha utilizado el periscope un poco para decir que no necesitaba intermediarios entre el aficionado y él. Bueno, pues a mí ayer el periscope que me apetecía ver es cómo es el vestuario del Barça.
Y mañana sale la conferencia de prensa de la Champions.
Ya hemos visto cómo es ganando.
Mañana sale la conferencia de prensa de la Champions, que estaría bien no ir nadie.
Pues le preguntarán y lo comentarán. Yo te digo que yo creo que eso es una cosa que es de cachondeo, es para reírse de los demás, y cuando palma no estás para risas. Un tío que estuvo unos momentos pensando, coño, igual ganamos 1-0, gol mío, es un culé redomado y está jodido. Pues ¿qué va a hacer? ¿Tiene el cuerpo bajotas?
Bueno, yo entiendo lo que dice Emilio, en el sentido de...
Gracias, Miguel.
Sí, no digo que tenga que hacerlo, pero creo que la frase...
¿Pero por qué tiene que hacerlo?
Si yo no digo que lo tenga que hacer, ni digo que lo tenga que hacer cuando lo ha hecho tampoco. Puede hacer exactamente lo que quiera, pero si es un elemento de comunicación con sus seguidores o con los sus aficionados, puede hacer el mismo discurso excelente que hizo con las cámaras de Movistar y luego hacerlo en su periscope. Y si además se considera que en sus palabras ahí se puede deducir cierta intranquilidad por la posible caída del equipo o las repercusiones que esta derrota haya podido tener, coño, no hay mejor momento que después de que estás duchando y decir, oye, hemos perdido pero vamos a levantar la cabeza. lo hace, perfecto. No lo hace, pues también a mí me trae no sin apetece. Cuidado que haga o deje de hacer periscopes.
Y además, si lo ha hecho ya delante de las cámaras de toda España, pues ya
Antoñito, vale.
Que me trae sin vale. cuidado.
Si hay periscope, futbolista malo para Leti. Bueno, el cualquier... futbolista suele pensar mucho en la reacción de lo que va a hacer.
Claro, ¿eh?
Claro. Claro, no le apetece meterse nervioso.
Y la verdad es, y seamos sinceros, si lo hace, ayer seguramente le caen un montón de palos.
No, David, sí, porque sí, lo puede hacer.
No, el aficionado en el fútbol.
Porque lo puede David, que lo puede hacer serenamente, que lo puede hacer bien, que lo puede hacer sin coñas, que lo puede hacer sin mofas, que lo puede hacer serio. Yo lo que digo es que cuando tú pones de moda una cosa, tienes también a las duras y a las maduras, macho.
Ya, pero como es una cosa que depende bien, del mismo, lo hace cuando quiere.
El periscope festivo no es una cosa de traumas.
En cualquier caso, nos hemos desviado al periscope de Piqué cuando estábamos hablando de si hay alguien que piense que el Barça se puede caer.
Pues yo creo que es circunstancial lo de ayer, pero creo que es legítimo tener alguna duda. Porque además al Barça en la Liga como no compite, no tiene el partido de exigencia ha tenido el del Arsenal allí en Londres y el del Madrid. El resto han sido un poco funcionariales. Los va sacando. Entonces, vamos a ver, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que vamos a ver un Barça recio otra vez.
Para mí solo puede caerse por el estado físico. Porque en lo demás tiene una idea tan concreta de fútbol que van a seguir igual. Ayer que hablamos de que no estuvo bien y tal, pues al final te crean 4 o 5 ocasiones claras. Tienen un montón de posesión sin hacer un gran partido, ¿eh? Sin hacer un gran partido, o sea... Es difícil que este equipo se caiga y tenga una debacle.
Como no esté bien físicamente, el equipo que le llega el martes...
Claro, cuando hablamos de caer, claro. ¿De qué hablamos? ¿De la Liga? Imposible. Claro. Pero hablamos de que ahora va a pasarlo a lo mejor peor de lo que pensábamos con el Atleti. Yo creo
ejemplo,
que sí.
Sí, ahí a sufrir.
Yo creo que sí.
Es una duda importante.
Peor de lo que yo pensaba, por lo menos.
Sí, yo el partido del Atleti creo que lo puede pasar bien, mal o regular, dependiendo de los 30 primeros minutos.
Sí, sí, los goles, claro.
La media hora primera es clave.
Primera media hora del Barça, si se escapa, y no la va a jugar como la jugó contra el Madrid andando, esa va a meter ritmo, va a depender de posiblemente de la eliminatoria. Si el Barça en esos 30 minutos, por lo que sea el partido no le va bien, no le marca gol al Atleti, puede que sufra. Pero si el partido le va bien...
Manolo, que el martes firman 1-0, ¿eh?
Bueno, pero que si el
partido... Es que yo, sinceramente, yo no veo al Barça
es que
pensando...
1-0 es un resultado fenómeno para el Barça.
Por eso te lo digo, que no
si
va
el Barça
a jugar
es muy difícil que haya un partido que no marque.
Que no va a jugar a lo desesperado el Barça.
Si hay algún equipo capaz de resolver una eliminatoria fuera de casa, es el Barcelona.
Claro.
O sea, yo no creo que el Barcelona va a hacer lo que sabe hacer, que es tener posesión, atacar, podrá tener más fluidez o menos, el físico más o menos. Pero oye, estoy
seguro...
Pero también
te digo una cosa, Albelda, el Barça se equivocaría si quisiera también especular en el partido con Atlético.
No te preocupes, Manolo Lama, que saben qué partido van a jugar y qué competición están jugando.
Estoy yendo al Belda a decir
porque
que
si hay 11 jugadores que saben eso,
el Barça ha demostrado que especulando no le va bien. Mira, especuló en el campo del Villarreal y no le fue bien. Especuló en el campo del Valencia y no le fue bien.
Pero
especuló en el campo contra
el
Depor.
En Liga que va,
bueno, especuló, especuló. Y se le va el partido. En el fútbol de hoy en día... Como empieces a huevear, se te puede ir
aparte del Atlético de Madrid no te deja especular. O sea, que
Manolo,
no,
¿quién es
no
el
vale
favorito? ¿Quién es el favorito de la eliminatoria, Manolo?
Hombre, el Barça, pero vamos. Vale. 9-1.
No.
9-1 no, ¿eh?
Pues 8-2, lo que tú quieras decir. Pero que para mí el favorito es el Barça.
Vamos, clarísimo.
Pero vamos.
Es favorito, pero no escandalosamente favorito.
7-3, lo que tú quieras, pero el favorito es el Barça.
7-3 también va a escandaloso.
Pero no es escandalosamente favorito, Miguel, por lo que pasó ayer.
No.
Yo creo que es escandalosa.
No.
O sea,
no por
de
lo
la
que
trayectoria
pasó
del Atlético de Madrid durante toda la temporada.
Es que a mí no.
No te van a dejar ser prudente, Miguel.
A mí me parece que el Atlético de Madrid, lo dije cuando tocó, es el equipo más complicado que le podría tocar al Barcelona. Lo dije antes de que le tocara también y lo sigo diciendo hoy y no tiene ninguna relación con el partido
pero
de ayer.
Sin embargo, creo que lo ha ganado las 6 veces, ¿no?
Bueno, sí. Pero siempre ha estado en el partido.
Y Paco, te diré más, el Atlético de Madrid, el único equipo que no quería del bombo era el Barça.
Claro, es que yo creo que es muy favorito el Barça, pero mucho.
El Atlético de Madrid, cuando hablaban en el vestuario, al único equipo que no quería era el Barça. Luego, no le gustaba el Madrid, pero de los otros 6, vamos, hombre, prefería al Wolfsburgo, prefería al Benfica, no le importaba el City, y de lo malo, no le importaba que le cayera al Bayern, pero al que no quería era el Barça.
Bueno, muchos mensajes como siempre para Manolo Lama, que no pasa desapercibido. Lama, 6 años comparando al bicho con Messi para decir ahora que Messi es el mejor del mundo.
Pero
que grande.
Hace mucho tiempo, no me digas esto ahora.
¿Será capaz Manolo Lama de hacerse?
Está bien que se entere el otro.
¿Será capaz?
Ya lo ha puesto en el Twitter. Entre Ferrero Rocha y el Twitter no paras.
¿Será capaz Manolo Lama de hacerse un periscope con Cristiano y decirle que Messi es el mejor del mundo? Algún día lo hará.
Yo te voy a enseñar, Manolo.
El día que venga al partido a las 12, que lo vamos a traer. Se lo diré.
Estáis muy alterados y si os dais cuenta es Manolo Lama el que os provoca con sus axiomas irrefutables. ¿Es de este mundo? Se pregunta por aquí Garci. Dile a Lama que Cristiano ha jugado 25 veces contra el Barça y 14 contra el Español.
Fauto, el día que yo no venga al programa no haces tú la sesión.
Lama, si hablas tú solo, pues todos los mensajes son para ti.
La sesión no.
Obviamente.
Por eso digo, el día que no venga no hay sesión.
El dato que has dado de Cristiano y de los goles contra el Español, que ha jugado 25 veces contra el Barça y 14 contra el Español.
Correcto.
Y por eso que ha jugado más veces contra el Barça.
¿Y?
Antoñito Ruiz, también hay mensajes para Antoñito. Hay buenos y malos también, este por ejemplo es bueno. Antoñito, eres así las 24 horas del día. No te molestes en bloquearme porque no te sigo, nos dice por aquí el oyente. El Madrid salió a no encajar una goleada, solo jugó contra el Barça y luego ganó cuando pegó el bajón, nos dice Montserrat. Hay que ir preparado para los programas, Emilio, que sepas que Messi lleva 5 clásicos seguidos y más de 2 años sin marcar al Real Madrid, te recuerda por aquí Álvaro.
Lo bueno no lees ninguno, ¿no?
Joseba, muchos periodistas se han dedicado a decir que Cristiano solo marca en partidos importantes, eso no es matarlo, se pregunta por aquí Nacho. Y sacar para el maquinillo al señor de Rozas cuando dijo en tiempo de juego que le iban a caer 5 al Madrid riéndose, nos dice por aquí Raulito.
No, yo no dije 5, dice 3-0.
Un minuto y seguimos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.